Fuera de París, al Paris Saint-Germain le odia todo Francia. O sea, yo que siempre hago el cachondeo que en Madrid a todo el mundo le odia. Es incomparable con lo del Paris Saint-Germain.
Porque lo
del
Madrid no es verdad.
Al Paris Saint-Germain
además
no lo tragaban nunca y ahora, desde que llegó el dinero de Qatar, todavía menos. Es decir, fuera de París...
Y mucho menos en Marsella, además.
Bueno, ya en Marsella ni te cuento. De hecho, la última expulsión, el último pollo de Neymar fue también en el Velodrome, en Marsella, donde le crujieron a patadas desde el minuto 1 hasta el 70... y se rebrincó una vez y le sacaron roja a Neymar y siguieron los del Olympique. Pero es decir, yo entiendo que los del Paris Saint-Germain, bueno, lo de ayer, para mí, salen calientes ya por lo que hizo Payet después de que el Paris Saint-Germain palmase la final, que hizo una historia con el escudo del Paris Saint-Germain, la tapó y sacó la del Olympique, recordando que habían ganado la Copa de Europa en el 93. Es decir, que ayer los del Paris Saint-Germain salen con ganas de darle fuerte porque siguen calientes por lo que pasó en la Liga de Campeones. No les quiero culpar, pero entiendo que salgan muy calientes al campo, además de que repartieron, ¿eh?
Pero no tienes 20 años.
Ya, bueno, no tienes
20. Pues ahora, como dicen los argentinos, están recontra calientes, ¿no? Para el partido de vuelta, ¿no?
Claro, pero es que ni Neymar ni Di María tienen 20 años.
Sí, sí, no, sí. Yo creo que los dos se equivocan. Yo lo único que digo es que...
En Copa del Mundo, sí. En Copa América, que
está
son
clarísimo. Bueno,
lo de
Di María es lamentable. Y que Neymar se equivoca. Yo solo digo que Neymar no monta la que monta después del partido si Álvaro González no le dice nada. Por mucho que me digáis que sí. Que es que Neymar, uno, le da el golpe, con lo cual roja merecida. Dos, creo que todo al final lo inicia el empujón de Neymar a Álvaro González, que lo envía a Cuenca. Ahora, no me intentéis convencer de que esto es fútbol, no pasa nada. Neymar se pone como se pone porque le dicen algo que para él es muy grave, muy grave.
Eso es seguro.
David, hay dos versiones. Está la versión de Álvaro y la versión de Neymar. Lo que pasa es que el peso de Neymar aplasta prácticamente cualquier opinión de Álvaro.
No conozco a ningún jugador de color que se invente algún insulto racista o macaco o mono o negro o lo que sea por el mero hecho de intentar justificar lo que tú has hecho. En este caso, la colleja que le pega a Neymar. No conozco a ninguno.
No, es que eso no es de ese momento. O sea, Neymar, cuando empieza con el primer pique con Di María. O sea, que no viene la tangana final.
Ya, pero digo...
Además se ven las imágenes como Neymar está diciendo racismo no, racismo no, racismo no. Y Álvaro
se lo dice
escucha,
Álvaro también,
sí, pero
¿eh?
Álvaro dice, ¿qué racismo, qué racismo, qué racismo? Y es cuando se le escucha, bobo, llorón.
¿Eh?
O sea, es una versión de que tú tienes que elegir.
Pero, José Luis, es que es graciosísimo que Neymar haga eso en un campo, racismo, racismo, pero vamos a ver, que... Oye, que y tú lo que has dicho, David, no te lo crees ni tú. Aquí aprovecha todo el mundo el momento y dice lo que tenga que decir.
Tú sí que te lió con las lambretas de la final de aquella copa.
Y todo el mundo a salvar su culete. A Neymar, Dios le dio un talento.
Que mañana lleva cosas. Entre Neymar y Bielsa, ¿qué mañanita lleva?
¿Qué mañanita lleva Bielsa? Entre el mejor técnico de la Premier, que es Bielsa, y Neymar.
9-33, sí.
Sanciona a Neymar y sanciona a Di María por... No. Sanciona a Neymar y sanciona a Di María porque encima lo del escupitajo pone en riesgo la salud pública.
Así que
eso es un delito hoy en día. Venga.
También es verdad. También
eso es
verdad.
Muy fuerte.
Bueno, fue el primer partido de... Bueno, ni siquiera podía catalogarse casi como de partido, ¿no? Pues eso, entrenamiento, pachanguita y demás. Pero, ¿os llamó algo la atención del Barça ante el Nasi?
Sí.
Messi, se habla mucho en Barcelona del cambio de dibujo, el 4-2-3-1 y todo esto.
El cambio de dibujo... Se hace y no se discute porque es Koeman. Es decir, si eso lo hace Valverde, Setién, cualquier técnico, lo crujen en Barcelona a las 24 horas, pero es un dibujo de un tipo que de primeras es muy respetado en Barcelona, es una leyenda del Barcelona y se le va a aceptar prácticamente lo que proponga.
¿En serio? Prácticamente lo que proponga. Ojo a lo que está diciendo David, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, empezaste así con Setién.
No tiene. O sea, como no escuchas, Pedro.
Estás en el barco de Koeman.
Lo que acabo de decir es que...
Va a aceptar casi lo que proponga. O sea, cuando pierda partidos también. O sea, es que parece nuevo en el fútbol.
No,
o sea,
tú sé que parece nuevo en la radio. Es que, repito, pero no escucha. Estoy diciendo que Koeman ha planteado un dibujo que si lo plantea otro entrenador, lo crujen. Y a Koeman se le permite porque es Ronald Koeman el tío que marcó el gol de la primera Copa de Europa. Creo que el equipo es un equipo que, por lo que yo vi, va a seguir defendiendo muy mal. Le faltan laterales, le falta un central. Creo que el problema defensivo lo va a seguir teniendo, porque defiende muy mal. Y por quedarme con algo positivo, Pedri me encantó. Le había visto en Las Palmas, pero me parece un jugador... Vamos, me encantó. Trincao, me parece un muy buen jugador. A mí me parece un muy buen jugador. No sé si Koeman contará mucho o poco con ellos, pero fueron las dos buenas noticias para mí fueron Pedri, Trincao y Dembélé, que tampoco es novedad porque cuando no se lesiona es buen jugador. Y que Griezmann, por cierto, no puede jugar de nueve. O sea, lo puedes poner en el dibujo de Koeman, ¿eh? Lo puedes poner de media punta, en una banda, pero de nueve, Antoine Griezmann no puede jugar en el Barcelona. Como juega Koeman, necesitas un Luis Suárez, o sea, un nueve que la enchufe. Y Griezmann no es ese tipo de jugador.
Bueno, muchas conclusiones después de 90 minutos, con dos equipos diferentes, ante un conjunto de la segunda vía.
Antonio, pero Pedri me encantó, ¿eh?
Lo digo un poco también por Messi, ¿no? Estuvimos todos muy pendientes de...
¿Por qué recalcas lo de segunda vez, Varela, con ese tonito? ¿Por qué has querido meter esa coña
bueno, porque,
ahí?
De... No,
bien
porque,
apuntado, porque, monje, no me había fijado.
Evidentemente, es que la Liga
ha
se
quedado
la
muy feo, Varela, no, y tú sabes que ha quedado muy feo.
No feo, ¿no? Porque el sí, Barça, que yo feo. Sepa, no se va a jugar la Liga contra el Nasti, se la jugará ante un equipo como ya, el Madrid, con el Atleti, ¿no? Y la Champions, por lo mismo.
Tú tengas el análisis que ha hecho David, parece que ha jugado... No sé, partido oficial de...
No, me ha preguntado. Saca un problema que yo vi el partido y tú no, Pedro. Y ahora vas a soltar una chapa sin ver el partido.
Pues, no, que le iba a decir.
Es el problema, claro.
Iba a decir, a mí no me interesa un Barcelona.
Bueno, pues entonces se lo dices el viernes a Raúl Varela y no te convoca para la tertulia de hoy. Claro, es que es así de fácil.
Yo no vengo aquí a analizar.
Ahora levanta la lona y seguimos. Claro, es que yo vengo aquí a no hablar del partido. Pues llamas el viernes y le dices, oye... Varela, convoca a Oliván, que ha visto el partido, y yo vengo el jueves.
Sí le vi, Sánchez, lo que sí le vi a Koeman, le falta un poquito pretemporada a Koeman, ¿eh?
Ah, pero eso siempre. Koeman
a... Vamos a respetar, monje.
Que... Sí.
No, oye, vamos a ver. Todavía no tiene claro el sistema, solo estoy diciendo eso.
Sí, sí, sí.
A este Barcelona, es verdad que estos partidos son lo que son.
Bacalá.
Barcelona hay que verle en competición para ver cómo se recupera del caos de la Liga de Campeones, que yo creo que es lo que quiere ver el aficionado. Yo estoy de acuerdo con David que Trincao es un jugador que tiene una pinta interesante. Vamos a ver cómo progresa.
Lo de Pedri.
Con ese nombre, si sale crack, se va a salir de la tabla.
Bueno, lo del nombre muchas veces es circunstancial. Lo de Pedri ya lo hemos visto en Las Palmas, sí. Que es un jugador con mucho talento, pero para mí el principal problema del FC Barcelona sigue siendo la parte de atrás y el centro del campo.
Para mí faltan cuatro laterales, cuatro y un central. Para mí cuatro.
Joder.
Claro, eso defensivamente te mata. Y luego confiar un proyecto o parte de un proyecto a Dembélé después de los 3 años que lleva en el FC Barcelona me parece como poco arriesgado porque hemos visto lo que ha sido Dembélé y lo que es Dembélé desde que ha fichado por el Barcelona.
O sea, Madrid campeón sin empezar.
No tiene nada que ver, pero creo que el Barcelona ha recibido el golpe más duro de su historia. Creo que la derrota es durísima, la derrota no se olvida fácilmente y a este Barcelona, que tendrá el test del Nastic y tiene otro test antes de empezar la temporada, hay que verlo en competición oficial. Y ayer se veían las imágenes del partido como Messi protestaba porque le encimaban, porque le hacía una falta. Si es que eso es lo que te vas a encontrar en el fútbol, es que no vas a encontrar una alfombra roja. Es que precisamente lo que le falta al Barcelona o lo que le ha faltado al Barcelona es competir. Es un equipo intenso, duro, sacrificado, de trabajo, de entrenamiento diario, que tampoco lo tenía el FC Barcelona. Y vamos a ver, después de que se quede Messi, si Koeman puede hacer todo lo que quería hacer, que yo creo que sin Messi era más fácil el planteamiento inicial.
Lo importante es que juego en un 4-4-2, ¿verdad, David?
No, que no escuchas, no juego con ese sistema, Pedro.
4-2-3-1.
Escucha.
4-2-3-1.
Ahí. ¿Lo ves? Es que
vale.
Ves el partido y no escuchas mis comentarios.
4-2-3-1.
Varela, error tuyo por convocarle el día que no ve partido.
Barcelona,
pero,
Nasti,
soy bien, cuidado, soy bien.
Pregúntale qué le pareció el partido. A ver.
Soy el Bielsa de las tertulias.
Sinceramente, o sea...
Solo hablamos de en esta tertulia de partidos oficiales, Pedro.
Si Koeman te escuchase, o sea, sí. Fíjate, o sea,
a ver si las has entendido la tercera.
Analizar su partido pretemporada, que es que los partidos pretemporada y más contra el Nasti de Tarragona.
Y de acá hablamos en Radio Marca, son ojo, 365 días al año, 24 horas al día.
Sí, sí.
Los días que no hay partido oficial, ¿qué hacemos? ¿No te convocamos? Porque tú solo hablas de partidos oficiales.
Tu análisis del Barcelona Nasti, de verdad, es para poner... En los colegios, o sea, es que lo ha dicho con una...
No repitas eso y repite qué es lo que te parece mal de mi análisis.
Hombre, pues que digas que casi todo lo que proponga Koeman va a ser tolerado. O sea, si ha jugado un partido amistoso de pretemporada,
Pedro,
primero contra
De verdad que empiezo a estar preocupado por ti, es la cuarta vez que lo voy a decir. Digo que le están permitiendo cambiar un dibujo que parecía intocable en Barcelona, que es el 4-3-3.
Bueno, pero escucha, es que es el entrenador del Barcelona.
¿Y qué?
Pues podrá hacer lo que quiera, ¿no?
Pero no me lo expliques a mí, explícaselo al barcelonismo, que cualquier técnico que ha hecho otro sistema, pero pregúntale eso, a Valverde, a Luis Enrique incluso, lo han crujido.
Vale, ¿qué lo ha hecho? ¿Lo ha puesto en escena en una final de Champions?
Pero cuando llegue lo hablaremos, Pedro, es que no te puedo hablar de lo que no... Yo vi el partido y lo analizo.
Si es verdad, Pedro, ahí estoy con David, que de momento el primer partido, la primera fotografía que vemos...
Y Antonio Sanz también está conmigo, espero que aquí se han conado ahí, que ve que no tiene razón, pero ya por no echar el freno de mano.
Yo te doy la razón, efectivamente, David, pero entiendo que hay una excepcionalidad en la masa social, se viene de un golpe terrible, claro, un golpe durísimo, y entonces se van a juntar todos pues para apoyar a Koeman y para que este Barcelona se recupere ese aliento que perdió clarísimamente el pasado mes de agosto. Luego agosto fue tan duro, porque no solo fue el resultado del Valle, luego ha sido todo lo que ha ocurrido con Messi. Agosto ha sido tan duro que hay que cerrar filas, hay que unirse y hay que centrar y centralizar todo. Entonces ahora yo creo que lo que menos importa a la gente es el sistema, cómo va a jugar el Barça, si el partido fue bueno o fue regular. Lo que a la gente le interesa es que Messi vuelva a coger ese ánimo que parece había perdido, que Griezmann dé por una vez empiece a dar el rendimiento que ha dado en la Liga Española, tanto en la Real como en el Atleti.
Ya le toca,
que
sí.
Que Coutinho... Veamos el Coutinho y Dembélé, uno a Dembélé también, donde fue una de las inversiones más altas, una doble inversión altísima, y que no han rayado a la altura de eso, de lo que se pagó por ellos, y así...
Como Hazard, una pasta descomunal, Antonio.
Sí, totalmente. Que De Jong, por fin, le encontremos en esa demarcación del doble medio centro que parece que tiene... Koeman reservada para él, y luego pues para que los chicos jóvenes como Pedri, Riqui Puig, Trincao, etcétera, pues empiecen a aportar esa sensación de caras nuevas y de espíritu fresco que necesita cualquier equipo. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención. Koeman, no sé si la defensa, creo que jugó Semedo por Sergi Roberto, pero sí. Piqué, Lenglet y Jordi Alba estuvieron en el partido de los ocho. Y eso, evidentemente, ahí por ahí estoy también muy de acuerdo contigo. Por ahí el Barça tiene que...
Es que, ojo, yo Alba, que creo que ha sido, si no el mejor, de los mejores laterales de la Liga muchos años, creo que está en un nivel... Hombre, no es una ruina, porque es un gran lateral, pero creo que el Barcelona tiene que tener otras cosas. Semedo, parece que sí, parece que es un lateral, pero después nunca da el paso y al final, cuando tiene que tomar la última decisión, nunca acierta. Y creo que Sergio Roberto no es lateral para Barcelona. Por cierto, que me sorprendió que Koeman deje fuera la lista a Luis Suárez, a no ser que esté a punto de cerrar un acuerdo con la Juve.
Que no lo quiere, David.
Sí, bueno, pues ya, que, bueno. Claramente no lo quiere.
Sí. Y no lo quiere ni en la plantilla. O sea, no es que no lo quiera el once inicial, que podría entenderse.
Pero le tendrás que pagar los años de contrato que tiene.
Obviamente.
Por eso te digo.
Tendrás que llegar a un acuerdo con él para sacarle. Pero que igual que Pep cuando llegó dijo no quiero a Ronaldinho, no quiero a Deco, no quiero a Samuel, Koeman ha dejado clarísimo que no quiere a Suárez, pero que no le quiere no en el equipo, el club, que no lo quiere en la
plantilla. Con una diferencia que cuando Pep dice club, que no Antonio. Quiere a Ronaldinho, Joan Laporta se sube a un coche, va a casa de Ronaldinho y le dice en persona no contamos contigo, pasa una etapa, tal y pascual. Después se va a casa de Messi la misma noche para decirle que él va a llevar el 10 de Ronaldinho. Y con Luis Suárez, una llamada telefónica de creo 1:15 para decirle no contamos contigo, búscate la vida. Al tercer máximo goleador de la historia del club,
9:42, 8:42 en Canarias, tantos gastos y encima un seguro abusivo. Entonces decidiste cambiarte a la Mutua para pagar menos, pero pensaste, ¿y luego qué? Luego además pudiste pagar en 3 meses sin intereses. Súper cómodo, vente a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485, condiciones en Mutua.es y luego vente a la Mutua.
En Radio Marca... A diario.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Au! ¿Qué haces? ¡Que me estás tirando del pelo!
Pensaba que era una peluca. Como te estabas quedando calvo...
VR6 Definitive Hair funciona. Es el único tratamiento avalado por estudios científicos con un 92% de eficacia. VR6, de venta en vr6definitivehair.com, farmacias y para farmacias del Corte Inglés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
La tribu.
Buenos días, Marca. Yo, para llevar la contraria a Sánchez, que como siempre es un agitador, yo no me lo creo. O sea, yo no creo que el Leeds, a pesar de todo lo que ha perdido el Valencia, sea mejor que el Valencia. Lo siento, pero no me lo creo. Lo tengo que ver. Y se va a ver en la Europa League. A ver cuántas Europa League van a ganar el Leeds, o cuántas va a ganar el Sevilla, o cuánto va a ganar el Valencia. En fin.
628-26-90-92.
Ocho y 47 en Canarias. Hay algo impepinable, ¿no? Que todos los equipos compiten de una forma muy diferente, ¿no? En sus respectivos países a como lo hacen en Europa. Yo no sé si el Valencia es mejor que el Leeds o no, pero sí ha dado la sensación de que el Liverpool-Leeds, en este caso, ha sido un partido mucho más divertido que el Valencia-Levante, que ayer en realidad también lo fue, ¿eh? Me pareció un partido.
Yo antes hablaba de lo atractivo de la competición, que por eso me gusta mucho la Premier y la Liga Francesa, me gusta verla por Neymar. Yo no dudo de que el Sevilla es un equipo que compite como una bestia, especialmente en la Europa League. El Barcelona, que está en horas bajas y que viene de su mayor leche europea, estoy convencido de que va a competir en Liga de Campeones. El Madrid también, es decir, una cosa es reconocer que los equipos españoles en Europa compiten y seguirán compitiendo, y otra bien diferente es decir que a mí ahora mismo la Premier me parece una competición mucho más atractiva y divertida que la española.
Quería preguntaros por el Madrid, José. Se ha vendido casi como un auténtico éxito, que lo es, que haya cerrado cuentas con 300.000 euros de superávit, que es una cifra un poco ridícula, ¿no? Pero, o sea, digo de pequeña para el volumen de negocio que
reparten dividendos con los abonados, supongo, ¿no? Os veo tan felices a todos que digo, igual menos Monje y yo cobran todos aquí.
Conseguir, ¿no? Que con todo el tema este de la pandemia, que el Madrid gane dinero, ahorre para Mbappé, construya o reconstruya el estadio.
Por cierto, más os vale que Mbappé firme por el Madrid, ¿eh? Como firme por el United o el Chelsea, vamos, voy a estar un año entero en bucle. Yo y Monje. Bueno, sí, los lunes él, los martes yo.
Escucha, llevas en bucle 20 años, David. No. Tampoco va a cambiar nada.
Neymar iba a venir al Barça.
Rezad para ficharlo, ¿eh?
Neymar volvió al Barça.
Bueno, pues si hay algún despistado, los compañeros de The Times, y bueno, nos hemos ido haciendo eco, ¿no?, con el paso de las horas, sobre todo aquí en España, anuncian y aseveran que Mbappé ya le ha comunicado al jeque que no tiene intención de renovar su contrato, y eso abriría lógicamente la puerta a la negociación,
sí,
el año que viene para
su
fichaje
el próximo verano. Y
de es un poco el plan, la hoja de ruta que se había marcado inicialmente Florentino, ¿no?, para traerlo al Madrid.
Y Mbappé, ¿no?, y sobre todo Mbappé, porque si al final ya no depende tanto ni de Florentino ni del Real Madrid, ¿no?, depende también del Paris Saint-Germain, que todos sabemos cómo negocia el Paris Saint-Germain. Hemos visto a Rabiot, a Marquinhos, a Cavani, a Berratti, a Thiago Silva, al propio Neymar, a muchos jugadores que querían salir del Paris Saint-Germain antes de la finalización de su contrato, y el Paris Saint-Germain les dice que no, les pone un precio donde no se pueda competir y se quedan en París. Yo creo que Mbappé está siguiendo sus pasos, sabe que la liga francesa se le queda pequeña, obviamente, yo creo que es una realidad para un futbolista tan descomunal, y está intentando hacer los pasos que él cree necesarios para poder salir.
Estamos diciendo que la liga francesa pronto adelanta a la española, a lo mejor
no,
la española
se lo ha dicho David, pequeña, ¿no? Hombre, no, hombre,
eso es solo Paris Saint-Germain.
Es el Paris Saint-Germain, o sea, y de aquella manera, ¿no? Pero yo creo que Mbappé tiene su hoja de ruta. Para mí es clave la posición negociadora del Paris Saint-Germain. Si el Paris Saint-Germain se abre a negociar por Mbappé, pues ahí estará el Real.
Yo tengo un amigo mío que está en operaciones importantes del fútbol, ya hace año y pico me dijo que Mbappé, que la sensación que se tiene en el fútbol es que lo tiene muy avanzado con el Real Madrid. Sí. Me dijo, era cuando una vez que salía la noticia que el Barcelona, que no sé qué, me dijo, por lo que yo sé, el Madrid lo tiene muy avanzado y en París lo saben.
Lo que pasa es que también vamos a ver en qué escenario nos encontramos el verano que viene. Este año es complicado, el Madrid ha gastado 0 euros en fichajes este año, solo está recaudando dinero para equilibrar esos 200 millones de euros que
si
ha perdido.
¿Si sale finalmente, por ejemplo, Lucas Vázquez, abordaría alguna contratación?
Si es que el Madrid tiene ahí excedentes de jugadores en esa posición. En los extremos el Real Madrid tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo, tiene a Asensio, bueno, pues, tiene a Bale.
Pero sale Lucas y entra por decirte algo.
El Madrid no tiene previsión de contratar a nadie. Y eso digo, porque la temporada que viene vamos a ver si en enero vuelve el público a los estadios y se puede recuperar parte del presupuesto. Se reía y se mofaba un poco David, entre comillas. Pero es que el Barcelona, hemos visto, lo expuso el otro día su presidente. El Barcelona ha dejado de ganar 320 millones de euros. 320 millones de euros. Y tienen salarios cerca de 600. De mil de presupuesto, es una situación insostenible. Insostenible. De ahí lo de Luis Suárez, de ahí lo de Arturo Vidal, de ahí esas presiones para quitarse salarios. Y el Madrid lo que está haciendo y ha hecho esta temporada es equilibrar las cuentas e intentar ganar algo de dinero, que es muy poco para lo que se venía ganando últimamente, pero de esa manera lograr la estabilidad del club y poder afrontar el verano que viene a lo mejor la operación Mbappé. Pero es que sin lo que estás haciendo este verano no puedes hacerlo el próximo.
Yo tengo mis dudas de que Mbappé vaya a salir sin acabar su contrato con el PSG.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que hasta que no acabe el contrato con el PSG, veo difícil que el equipo lo venda, sinceramente. Son muy orgullosos y verdaderamente que un jugador que ahora mismo es un parisino, que además es el emblema y la sensación de Francia, que quiera dejar al club de Francia de más valor por otra entidad, ya sea el Real Madrid, que es el que va por lo menos en la primera posición de aventajados, o bien marcharse a la Premier, yo creo que va a ser difícil que el PSG acepte esa negociación. Sinceramente, yo le veo más fácil en el 22 que en el 21, pero bueno, todo puede pasar, ¿eh?
Yo tengo una cosa, Antonio.
¿Y si eres el Madrid, esperarías al 22 no, teóricamente gratis, o te gastarías la pasta y...?
Es que además no es
un
tío
así, esperar
el equipo,
es muy
equipo que sea, el equipo que sea tiene que esperar a Mbappé, porque va a ser el mejor jugador del mundo.
Estoy de acuerdo con Antonio, es... a ver... que Mbappé es Mbappé, con esto quiero decir que puede forzar la situación, pero dudo mucho que lo haga. Estoy con Antonio. ¿Por qué? Primero, por eso, porque es el emblema, es un jugador francés. Y segundo y más importante, incluso creo que lo primero, es que de nada le ha servido a nadie hacer un pulso con el jeque, o sea, a ningún futbolista. Entonces Mbappé ya tiene ejemplos más que sobrados de futbolistas que han querido incluir el propio Neymar, ojo.
Pero entonces me extraña, no voy a dudar yo de la veracidad de esa noticia de que firman los compañeros.
Es que la noticia es compatible. La noticia es compatible con lo que estamos diciendo.
Una cosa es si te quedan 2 años de contrato, ¿por qué hoy tienes que decir que no vas a renovar?
Pues para
qué necesidad
mira,
tienes. Si lo hemos vivido, Raúl, que viene,
para, según la información que dice que no va a renovar o
que le ha comunicado que no va a renovar, no va a salir. Pero si lo hemos vivido, por ejemplo, con el caso Messi. Con el caso Messi se ha vivido una situación paralela.
Pero Mbappé tiene 22 años.
No, pero me refiero... No, a lo que voy, David, es que durante toda la temporada pasada Messi le comunicaba al presidente, al club, que se quería ir. Y el club le remitía al final, bueno, ya vamos hablando, ya nos citamos para más adelante, se volvían a encontrar y Messi repetía que me quiero ir, que quiero hablar de esto con vosotros. Y el club, sí, ya hablaremos. Lo que hace Mbappé con este movimiento que desvela el Times es anticiparse y decir al club, oye, vamos a sentarnos... Quiero el próximo verano salir del club. Vamos a ver si podemos llegar a una entente para que las tres partes, París Saint Germain, Mbappé y el club donde quiera marcharme y seguir mi carrera, podamos llegar a un acuerdo y vamos a hacerlo con tiempo y vamos a hacerlo
ese
bien.
Ese es el tema. Yo creo que es una no sé si estaréis de acuerdo conmigo, me parece una buena estrategia, por lo que está diciendo José Luis, que lo iba a comentar. Porque con tiempo entiendo que quizás puedan hacer ablandarse, entre comillas, digamos, al jeque. Para negociar.
Pero también hay otra lectura, Pedro, que es la lectura de que el París no se va a rendir tan fácilmente.
Claro, no, incluso.
El París va a seguir, mientras le tengan en el club, va a seguir intentando por
claro,
todos los
renovarle.
Medios renovar a Mbappé.
Claro, pero estratégicamente, que es la segunda arista de esa estrategia, valga la redundancia, de Mbappé y de su gente, es que podría conseguir el contratazo del siglo también con el Paris Saint-Germain en este tiempo.
Oye,
es decir, si finalmente
este
le convencen para renovar.
50 millones por temporada.
Sí, pero es que pero con esto, José Luis, es que sabe que Messi cobra 100. Y que Mbappé está situado para ser
Mbappé
el número uno durante los próximos años.
La situación de Mbappé no es una situación económica. Económicamente le interesa quedarse en el Paris Saint-Germain. Es quien más le va a pagar, quien le asegura un contrato dorado. Bueno. Pero Mbappé sabe que no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. Quedarse en el Paris Saint-Germain para Mbappé es secundario en el nivel deportivo. Lo que quiere Mbappé es dar ese salto de calidad a la Premier o al Real Madrid, donde pueda pelear de verdad por los grandes títulos.
Si te quedas ingresando 80 en vez de 50, mejor también.
Pero esto, Sánchez, ya sabes dónde acaba, ¿no? Este
¿dónde?
Asunto.
¿Dónde?
Todos los equipos de la Liga escotea para que Mbappé vaya al Madrid, para que se haga más fuerte la Liga y sea más atractiva.
Pues tendrá que depender el Madrid de eso.
Ha empezado la campaña, José Luis, ha empezado la campaña para colocar a Mbappé en el Madrid y vamos a tener que pagar todos a Escote.
Vosotros
siempre habéis dicho que la relación entre Al-Khelaifi o el jeque y Florentino es muy buena. Pues yo creo que al final el jeque es millonario, pero no es tonto. Por eso es millonario, precisamente porque no es tonto, seguramente. Y yo creo que a un año de contrato... El jeque a lo mejor, si ve claro que Mbappé no quiere renovar, accede a negociar. El problema es saber cuánto pagaría Madrid por Mbappé a un año que acabe el contrato. Yo creo que por menos de 250
pero
es que no
cabeza, sale. Pero David, hay una cosa que no
se ha pagado. Se ha pagado 160 por Hazard, que le quedaba un año de contrato.
¿160? ¿Cómo sí, que no? Sácame ese contrato.
Venga, hay una cosa que no se sostiene de lo que dice David, que en la cabeza del Paris Saint-Germain está no negociar. Pero ni este año ni el que viene. O sea, que eso es la madre del cordero.
Más humillación es que se vaya un tío de 22 años como Mbappé gratis, Antonio.
A él le preocupa cero que se vaya gratis. A él, al dueño, le preocupa cero que se vaya gratis. Lo que quiere tener es a la joya en su casa. No tener dinero en el banco, que ya tiene una barbaridad. Y ese es el problema que tiene Mbappé. Aparte, Mbappé no tiene que tener prisa, va a hacer 22 años. Cuando acaba su contrato, 24. Puede llegar al Madrid, puede jugar en otros dos equipos más, si así lo estima. Pero tú métete en la cabeza del Paris Saint-Germain, del dueño del Paris Saint-Germain. En su mente no está negociar con Florentino.
Lo que sí es cierto, Antonio, tú sabes que estoy de acuerdo también contigo en esta, de que no esté en su mente negociar con Florentino, pero no se puede permitir el lujo de que se vaya gratis. O sea, creo, ¿eh?
Pero si él tiene el dinero por castigo, Pedro.
Sí, Antonio, pero hostia, estamos hablando... Sería el traspaso, o sea, estoy seguro que va a ser el traspaso más caro de la historia del fútbol ahora y probablemente en el futuro.
No creo. Yo creo que si el año que viene se llega a un acuerdo por la salida de Mbappé, quedándole solo una temporada, no puedes pagar un traspaso histórico.
Yo creo que ahí es donde sí el jeque se ha
mostrado inflexible. 160 por Hazard han pagado, José Luis.
Nos tenemos que ir.
160 por Coutinho.
Exacto, ¿cómo no van a pagar 200 por Mbappé?
Nos queda un añito, Monje, con Mbappé, que prepárate.
Nos tenemos que ir, Monje.
Pues
has estado brillante hoy. ¿Cómo se dice adiós en griego?
Sigo en la misma.
Oye, por cierto, Monje, ¿cómo se llama el operario de Lezama que pilló por la pechera a Bielsa porque no le hizo el camino como tenía que hacerlo?
No, es de las obras.
Claro.
El capataz de la obra, el que estaba ahí de jefe de obra.
¿Y al final qué hizo? La mejor ciudad deportiva gracias a Bielsa.
Nos vamos. No, 9:59, 8:59 en Canarias. Que ha sido un placer. Riesco, José Luis, David, chao, Antonio.
Un abrazo. Buenas semanas.
Gracias, Monje. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Y gracias a los amigos de Campo Frío, que nos pasamos de tiempo. Con ellos siempre recordamos que hay que disfrutar de la vida y disfrutar de la tribu aquí en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.